El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Jueves de comentario de cultura, tradiciones y algo más con Ana Luz Navarro, nuestra compañera, actriz y promotora cultural. Adelante, Ana Luz, bienvenida.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Gris, queridos radioescuchas, con el gusto de saludarles. Hoy viendo una película de las tantas que hizo Joaquín Pardavé y las incomprendidas rumberas, pues me acordé aquella época dorada de las caravanas y carpas en que actores y cantantes de los que hoy identificamos como ídolos del cine nacional recorrían todo el país de pueblo en pueblo para llevar escenografías de lona y madera y a veces hasta de cartón, ¿eh? Con bancas y sillas también de madera para el público y metálicas de cervecería en el mejor de los casos, en donde aquellos podían hacerse acreedores desde un generoso y acalorado aplauso hasta que la señora que había dado un pellizquito al chivo de la semana o cuando a Chuchita la que bolsearon se escapaban para ver la primera o segunda tanda de la carpa y les robaban los jitomates de la canasta para lanzarles con gran desaprobación al artista en turno que no les había gustado. Y de ahí la memoria me llevó a recordar a uno de esos maravillosos artistas que orgullosamente jalisciense nace un 13 de abril de 1913 en nuestra hermosa perla tapatía en el tradicional barrio del Santuario, desempeñándose como acólito, agente de tránsito, fotógrafo, sochantre o director del coro de la iglesia y primer soprano del coro de la catedral tapatía, antes de tener su primer encuentro con el teatro por allá de 1932, empezando como corista del teatro principal, donde debido a su delgadez se ganó el mote que le daría identidad el resto de su carrera artística. Además de trabajar a la par en una vinatería, empleo que dejó al empezó a cobrar fama dentro del mundo de la comedia, que una vez reconocido en la ciudad, su prestigio trascendió hasta hacer que empresarios de México se interesaran en su talento, debutando en el Teatro Colonial de la Capital en 1937, con tal éxito que la temporada se prolongó por 7 años. Luego migró al legendario Folies Bergère, en donde se presentaría exitosamente por 11 años consecutivos. Pero, ¿en qué radicó el éxito de este genial cómico Jesús Martínez, mejor conocido como Palillo? Pues además de combinar de manera extraordinaria el humor con la sátira, logró que el pueblo que lo favorecía con su presencia en los espectáculos que realizaba se viera representado en contra de las injusticias y carencias que siempre encarnan los gobiernos en turno y que le ganaron la animadversión de muchos de los políticos de la época, especialmente de Ernesto P. Uruchurtu, quien gobernó durante 14 años el entonces Distrito Federal, abarcando periodos en que fueron presidentes de la República Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, y conocido como el regente de hierro, ya que si bien realizó grandes obras y mejoras urbanas como la creación de parques, mercados y museos, ejerció una censura moralista que limitó expresiones culturales en obras artísticas, encabezando la cruzada de la decencia teatral. Y que a pesar de que Palillo siempre salía al escenario con un amparo en el bolsillo, lo encarceló en 6 ocasiones y clausuró el teatro en que laboraba por 10 más, además de sendas y memorables golpizas. Este actor cómico y empresario mexicano fue considerado el rey de las carpas, en las que además de él surgieron personalidades como Delia Magaña, Manuel Medel, Amelia Wigelmi, Germán Valdés Tintán, Antonio Espino Clavillazo y desde luego Mario Moreno Cantinflas, entre otros, y a quienes influenció con su estilo, con el que fue pionero de las denuncias sociales a manera de comedia, generando frases memorables como aquellas de "yo fui pesimista, el profeta del desastre", me decían, y de epítetos muy fuertes como "malditos políticos abusivos, rateros, lacras, pulpos chupeteadores, poca lucha, debería darles vergüenza robarle a los infelices, han de haber nacido en incubadora, porque qué escasa madre tienen". Entre otras linduras que le hicieron ganarse el respeto de muchos y el odio de los integrantes de las cúpulas del poder, también destacando obras que aludían a conocidos políticos como aquella de "adiós guayabera mía, agarren a López por pillo, Bazar Internacional, La Marcha del Tiempo, El Informe de Palillo, El Retrato de Dorian Way, La Corrupción S.A. y Cuna de Robos, entre otros. En el cine tuvo escasa participación con cintas como Lo que el viento trajo, allá en 1941, Palillo Vargas Heredia del 45 y Ay, Palillo, no te rajes. Y fue padre de la gran actriz Ana Martín, además de otros 5 hijos que procreó en sus 3 matrimonios. En su obra social, Palillo donó parte de las utilidades de su trabajo en el proyecto de la ciudad deportiva Magdalena Michuca, en donde un estadio del recinto deportivo lleva su nombre a manera de reconocimiento. En noviembre de este año se cumplirán 30 años de su desaparición física. Jesús Martínez Palillo murió en la Ciudad de México el 11 de noviembre de 1994 a causa de un coma hepático, dejando de herencia un estilo de comedia imitado por muchos, pero nunca igualado. Hasta aquí por hoy. Los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli, ya saben, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y sé mejor, pues sé mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Gracias, Ana Luz, qué gusto escucharte. Te esperamos la próxima semana.
Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto.
Muy buenos días.